Libro de Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. En el libro de Génesis, Dios dio a Noé instrucciones, medidas, descripciones de materiales sobre su gran barca. Y después dijo, constrúyela. Pero todas las dimensiones aún están grabadas en el primer libro de la Biblia, y si uno deseaba, se pudiera intentar construirlo de nuevo, del mismo tamaño. De hecho, lo han construido. En este país, en el estado de Kentucky, y hay hermanos de nuestra iglesia que han ido allá para verlo, al tamaño actual. Cuando Dios daba las medidas, las descripciones a Moisés para el tabernáculo, una iglesia portátil en el desierto, después lo ordenaba a construir. Y lo hizo. Y hoy en día hay grupos que han hecho un modelo de tabernáculo al mismo tamaño. Al mismo tamaño, y lo llevan a veces a diferentes iglesias grandes para compartir su experiencia con otros. Y lo que tenemos en el capítulo de hoy no ha sido construido por hombre. Es algo muy grande y muy perfecto. Es más, no hay mandato de Dios en ninguna parte ordenando de que sea construido por mano humana. Versículo 1. En el año 24 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia el lado sur. Esta es la segunda vez que el profeta estaba llevado en visiones a Jerusalén. La primera vez era para ver las abominaciones hechas por el liderazgo ahí. Pero esta vez será muy diferente. Estamos llegando a la última parte de ese gran libro. Y recordando el contexto, el pueblo estaba muy deprimido, sabiendo que su ciudad, su templo, estaba completamente destruido. Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, anunciaron que esto iba a pasar, pero la gente no deseaban creerlo. Se levantaron profetas falsos que dijeron que Dios jamás dejaría que su templo sea tomado. Y que seguramente se regresarían a sus tierras en unos pocos meses. Pero no. Perdieron todo por su rebelión. Y la sentencia del cautiverio sería 70 años. Pero tampoco era el fin del mundo. Y en los últimos capítulos, Ezequiel presentaba temas de aliento, ayudando al pueblo a creer que su regreso sí estaba en el plan de Dios. En el capítulo 36, Dios prometió un corazón nuevo, quitándolo de piedra, poniendo uno de carne, aunque eso no era literal, no iba a abrir su pecho. Pero era para explicar algo espiritual, de la santificación, evitando su tendencia de siempre regresar a la idolatría. En el capítulo 37 había mensajes sobre los huesos secos, levantándose por el Espíritu Santo a la nueva vida. Y finalmente, en los últimos dos capítulos, la profecía de Gog y Magog, Dios enseñaba que una vez en su tierra, otra vez, iban a vivir bajo la protección segura. Y ahora, en los últimos capítulos del libro, se enseñaba que algo grande iba a venir. Versículo 3. Me llevó ahí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. y tenía un cordel de lino en la mano, una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo, «Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel». Recibió órdenes de grabar todo, de un templo que actualmente era una ciudad, mucho más grande que el templo de Salomón. Pero no encontraremos orden alguno de construirlo. Será una estructura perfecta, enorme. Hoy en día con las computadoras se han hecho modelos que muestran su apariencia posible, pero jamás ha sido construido. Y si quiere mirar en YouTube después del servicio, te puede ver videos de cómo se imaginan ese templo. Y solamente si te pongas templo de Ezequiel va a haber un montón de cosas saliendo de YouTube, y hay que tener cuidado con la mayoría. Si mires el video, baja la volumen a cero. Por gran parte de la historia de la iglesia, ni se pensaron que sería una estructura en esta tierra. 5. Y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos, de a codo y palmo menor. Y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Había un muro que separaba la ciudad del mundo. Y tales separaciones están declaradas en todos lados hasta el fin de la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 14, casi la última parte de la Biblia, dice, «Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira». Hermanos, si la santidad no es prioridad en tu vida, si te crees que te puedes vivir en pecados groseros y que nadie sabrá, ten por seguro que vendrá el tiempo, que si no hay un cambio, vendrá el tiempo en que tú serás afuera, con los que ni pueden entrar. Versículo 6. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste, de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho. Y si eres un joven, cuando dice cámara, no es de video, es un cuartito. Entre las cámaras había 5 codos de ancho y un umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado de dentro de la puerta. Medía una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, que era de una caña. Midió luego entrada del portal, que era de 8 codos, y sus postres de 2 codos. La puerta del portal estaba por el lado adentro. La puerta oriental tenía 3 cámaras de cada lado, las 3 de una misma medida, y también eran de una misma medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, de 10 codos, y la longitud del portal era de 3 codos, y el espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de 1 codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Aquí tenemos muchos detalles. Algunos van a decir demasiadas. muchos detalles difíciles de leer. Y hay muchos pastores que no tocan estos últimos capítulos de Ezequiel jamás, para nada. Otros leen unos versículos y después se saltan sobre capítulos enteros. Pero tenemos que entender que algo grande iba a venir. 13. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, desde una puerta hasta la puerta de enfrente. Midió la distancia entre los postes del atrio y del portal rodeado por él, 60 codos. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior había 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor. Y asimismo en los corredores y las ventanas estaban alrededor por dentro y cada poste había, en cada poste había palmeras. Esta parte es significante porque dice en Salmo 92, 12, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro en Líbano. El templo es un lugar de santidad. Ha habido mucho detalle, y hermanos, hay más. El hermano Dagoberto se cansaba casi con 13 versículos. Vamos a casi 50. 17. Me llevó luego al atrio exterior y vi que había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. En el enlosado a los lados de las puertas en proporción a la longitud de los portales era el enlosado inferior. Midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera. Y era de 100 codos hacia el oriente y hacia el norte. De la puerta que estaba hacia el norte, el atrio exterior midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro. Y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de anchura. Sus ventanas, sus arcos y sus palmeras eran de la misma medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Se subía a ella por 7 gradas y delante de ellas estaba su vestíbulo. La puerta del atrio interior estaba enfrente a la puerta hacia el norte. Y hacia el oriente midió de puerta a puerta 100 codos. Se hablan de rabinos pasando toda la noche con vela tratando de entender qué quiere decir todo esto. Otros hoy en día dicen que es una de las partes más difíciles de las escrituras de entender. Y ahora seguramente alguien está pensando, basta ya con los detalles y las medidas. Pero todo esto tiene su propósito. El pueblo tenía que quedarse convencido de que algo grande realmente iba a venir. Por ejemplo, si yo viniera algún día hablando con los hermanos sobre una cabaña que yo deseaba construir en los montes al lado de Big Bear, y porque visité ahí, a lo mejor algunos hermanos iban a pensar, dale unas semanas y lo va a olvidar. Y es solamente un ejemplo, no deseo ninguna cabaña, no tengo ni tiempo ni dinero. Pero si yo venía con planes de un arquitecto, con detalles sobre los permisos que he conseguido con la ciudad, y con títulos del lote, y un contrato firmado por los que iban a empezar el fundamento, entonces es más probable que alguien diría, el hermano está en serio. El Espíritu Santo de Dios estaba anunciando algo sumamente grande. Y por lo tanto, los hermanos tenían que aguantar algo de detalles. 24. Me llevó después hacia el sur, y había una puerta que miraba hacia el sur, y me dio sus portales y su vestíbulo, que eran de estas mismas medidas, tenía sus ventanas alrededor del vestíbulo, iguales a las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con su vestíbulo delante de ella, y tenía palmeras, una a un lado y otra al otro lado en sus postres. Había también una puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Agua, por favor. Me llevó después en el atrio adentro, a la puerta del sur, que era de estas mismas medidas. Sus cámaras, postes y vestíbulos eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de los vestíbulos, la longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo, 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 paldeños. Bueno, hay otra razón por tantos detalles. Cuando hablamos de asuntos de la alabanza, de la adoración de Dios, existe un principio en las Escrituras que dice que el hombre no puede emplear su imaginación para inventar nuevas maneras de alabar, nuevos sacramentos. Vimos esto en la muerte de los hijos de Aarón. En Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Luego dijo Moisés a Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En los asuntos de alabanza, Dios no quiere las invenciones de la imaginación humana, sino que ha sido explícito en lo que quiere, muy explícito. Si alguien recuerda la historia de Usa, Usa estaba tratando de ayudar a mover el arca por medio de un carrito nuevo. El arca empezó a caer y Dios puso su mano para ayudar y Dios lo mató. ¿Qué es esa nueva manera de llevar el arca? Dios dijo: con palos. 32. Estamos casi llegando al fin del texto. Me llevó al atrio interior hacia el oriente y me dio la puerta que era de estas mismas medidas, sus cámaras, postes, vestíbulos, y eran de estas mismas medidas. Tenía sus ventanas alrededor de sus vestíbulos, la longitud era de 50 codos y la anchura era de 25 codos. Sus vestíbulos caían afuera hacia el atrio con palmeras en sus postes, a un lado y al otro, y sus gradas eran de 8 paldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió, y eran las mismas medidas. Sus cámaras, postes, vestíbulos, con sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos y de 25 codos la anchura. Sus postes caían afuera hacia el atrio, con palmeras en cada uno de sus postes, a un lado a otro. Sus gradas eran de 8 peldaños. Había ahí una cámara y su puerta con postes de portales. Ahí llevarán el holocausto. Ahora, viene el otro problema. Antes que nada, es difícil simplemente intentar leer esto. Por esto muchos pastores se van saltando. Pero encima tenemos que intentar explicar su propósito. ¿Qué significaba todo esto a los que moraban con Ezequiel en Babilonia? Tenemos que recordar que aparte de ser profeta, Ezequiel era sacerdote. Pero realmente no trabajaba como sacerdote porque ha sido lejos del templo y el templo ya ni existía. La visión animaba a todos a creer que iban a regresar, iban a reconstruir e iban a tener otra vez un templo en que pudieran adorar a Dios. Y en su tiempo del Testamento Antiguo, su alabanza incluía holocaustos, o sea, los sacrificios de los animales. Esa parte es fácil. Pero vienen las controversias. Cuando pedimos, ¿qué quiere decir todo esto a nosotros? 39. A la entrada de la puerta había dos mesas a un lado y otra dos al otro para degollar sobre ellas el holocausto. Se puede ver que está hablando de matar animales. La expiación y el sacrificio por el pecado. Sacrificios que expían. No solamente son memoriales. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había dos mesas y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta dos mesas, cuatro mesas a un lado y cuatro mesas al otro lado, junto a la puerta ocho mesas, sobre las cuales serán degollados las víctimas. Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de longitud, un codo y medio de anchura y un codo de altura. Sobre ellas se pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Adentro había ganchos de un palmo menor dispuestos en derredor y sobre las mesas estaba la carne de las víctimas. Es muy evidente que el propósito de ese templo es sacrificar, como bajo el pacto con Moisés. Y ahí vienen las controversias. Y las controversias son un poco interesantes porque tienen una dimensión que viene del mundo latino. Hasta un poco antes del año 1800, en la historia de la iglesia, este templo estaba tomado como algo metafórico, no como algo literal que se tiene que construir. Como estudiamos de la batalla de Gog y Magog, es enorme. Pero algo pasó en el siglo XIX que cambió esta perspectiva en la mayoría de las iglesias de este país. Ahora muchos, si se pudiera decir en este país, tal vez usted ha sido en esa categoría, la mayoría, entre ellos muy buenos hermanos, sinceros en la fe, pero ahora se creen que este templo tiene que estar reconstruido en Israel y que todo esto será completamente literal. Tan sinceros son que hay iglesias aquí cerca, grandes, que han mandado grandes cantidades de dinero a Israel para ayudar a construir los implementos de ese gran templo. ¿Pero qué pasó para producir este gran cambio? Lo puedes verificar mirando todas las predicaciones de antes y después. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la comunidad latina? 44. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente y miraba hacia el norte. Me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. La cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc. En el pasado, todos los judíos sabían que eran su tribu. Ahora esto es casi completamente olvidado. Los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Midió el atrio que tenía 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado. El altar estaba delante de la casa. Hay muchos problemas, hermanos, tratando de tomar todo esto literalmente. Todo estaba bajo el antiguo pacto. El testamento antiguo, cuando, como dije, uno sabía de qué tribu era. Pero pensar que se puede instituir otra vez los sacrificios de animales es un gran insulto a Cristo. Todos los sacrificios que apuntaban a Cristo ya están obsoletos. E enfocar en otro templo físico con sacrificios actuales es una gran distracción. Hebreos 10 dice de Cristo: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo ha puesto fin para siempre a los sacrificios del Testamento Antiguo. Última parte del texto. Me llevó al pórtico del templo y midió cada poste al pórtico, 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, y la anchura de la puerta, 3 codos por un lado y 3 codos por el otro. La longitud del pórtico era de 20 codos y la anchura de 11 codos, y él se subía por gradas y había columnas junto a los postes, uno y otro a un lado y otra al otro. Felicidades, hermanos. Ha pasado por todo un capítulo que la mayoría de los cristianos jamás van a estudiar. Hasta ahí el fin del capítulo. Pero no es el fin del tema, porque el resto del libro de Ezequiel será sobre esto. Pero tenemos que recordar que Cristo dijo que sobre el lugar de la alabanza ya no es importante. Hablando con una pecadora samaritana, Cristo dijo en Juan 4:20, o ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Había controversia. ¿Ese templo, aquel? Jesús le dijo: mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ella sabía algo grande iba a venir. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. El lugar de alabanza no importa. Y un nuevo templo con sacrificio de animales tampoco es necesario. Cristo dijo en muchas partes del libro de Juan que Él mismo es el templo, el tabernáculo en que Dios el Padre está morando. Conclusión. Bueno, no tenemos que acabar con todo eso hoy, porque, como dije, tendremos más capítulos del mismo. Pero vamos al escándalo. Vamos a bajar la bomba atómica. ¿Qué pasó para cambiar todas estas interpretaciones históricas? En las décadas pasadas, yo no entraría en tal tema porque la mayoría no tendría la manera de verificar lo que está voy a decir, y me pudiera decir, yo no sé dónde el pastor agarra esto, y no sé ni si lo puedo creer. Pero ahora, cuando la mayoría tiene acceso al internet en la palma de tu mano, se puede investigarlo si te interesa. Última parte. Por la mayoría de la historia de la iglesia, el templo de estos capítulos estaba tomado como algo metafórico, presentado en palabras apocalípticas. Pero temprano en el siglo XXIX, todo esto cambió en gran parte del mundo, especialmente aquí. Y voy a presentar la historia rápidamente al revés. En 1909 apareció una Biblia con el nombre Schofield Biblia de Estudio, que aún se venden, pero lo han cambiado mucho porque los errores eran tan graves que por fin se sentía vergüenza. El hermano Schofield recibió sus conceptos de profecía de un hermano, John Nelson Darby, bien conocido en la historia de la iglesia. Y Darby recibió las doctrinas de un tal Edward Irving, un radical de Escocia. Y ahora viene lo interesante. Irving recibió la doctrina de un tal Manuel Lacunza de Chile. Y dije al hermano, no te asustes, vamos a hablar de otra Lacunza. No tiene nada que ver con nuestro hermano, es otro país, es un nombre común en los países en donde se habla en español, como Beltrán, Guzmán, Valdés. Lacunza estaba en Chile porque era un sacerdote católico del orden de los jesuitas. Y los jesuitas en aquel entonces estaban generalmente expulsados de Europa, considerados por casi todos, hasta los católicos, estaban considerados como un grupo peligroso. Lacunza escribió un libro, y todo eso está accesible después del servicio. Meter el dedo en unas cosas. Se escribió su libro en español, con el nombre Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Y te puedes ver que el libro aún existe, está en una universidad en Santiago de Chile, y los adventistas lo tienen, porque están muy entusiasmados con esto. Se puede ver un hombre con los guantes de plástico manejándolo, porque es un artefacto muy antiguo. Pero como él era jesuita, católico, se publicaba este libro bajo otro nombre, fingiendo que era un rabino judío, con el nombre Juan Josefat Ben Ezra, haciéndolo más atractivo para un cristiano evangélico. Una vez descubriendo que no vino de un judío, sino de un católico, el radical Irving estaba convencido de que esa nueva manera de entender las profecías era correcta. Ni modo, estaba ya encantado. Aunque vino de Roma, o en este caso de Chile. Y así gran parte de la iglesia caía bajo su influencia. Yo sé que parece increíble, pero hoy en día es fácil de verificar si te interesa. En fin, sabemos que el templo del Señor es santo. Y si tu hermano o hermana deseas escapar de las garras del pecado, de la carnalidad, puede pasar para pasar tu eternidad con Cristo y no bajo la ira de Dios. Puedes pasar, en unos momentos habrá una oportunidad de orar por esto, y como dije, esto va a continuar por unos capítulos más. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de que aún en un libro difícil, un capítulo difícil en que muchos prefieren saltar completamente, tú tienes joyas guardadas. Ayúdanos, Señor, a estar, como dice en tu palabra, hombres en cuanto a la doctrina y no niños fluctuantes como estudiamos en viernes que están soplados de un lado a otro como vientos. Y si hay alguien aquí, Señor, que realmente tiene que decidir caminar contigo, pon ese deseo en la persona. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.